En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Faltan, amigos, 24 minutos para que sean las 10 y las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a comentar las noticias más destacadas del día. La más importante de ellas todavía está en veremos. La más importante, digo yo, en mi opinión particular, es el conflicto de la basura en Madrid, que ya adquiere no solo el conflicto de aspecto de la capital de España, bastante penoso. Los que somos de Madrid no hace falta que nos lo digan, pero los que estáis escuchando el programa desde fuera de España tendréis que saber que Madrid es una capital en este momento tomada por la basura, nunca mejor dicho. Es verdad que no es lo mismo el paisaje de un barrio a otro barrio, pero bueno, te das un recorrido y te das cuenta de que la situación es estéticamente lamentable. Desde el punto de vista de la salud pública, no parece que se haya llegado todavía a ninguna situación cercana a la emergencia, y eso es lo que hace más difícil o más complicado que se puedan poner en marcha las medidas que va a arbitrar, las va a tomar, en todo caso, el Ayuntamiento de Madrid, en el supuesto de que no haya acuerdo en la negociación que se está produciendo desde primeras horas de la mañana de hoy. Solo hay dos escenarios posibles, solo dos. O hay acuerdo o no hay acuerdo. Si hay acuerdo, pues a Ana Botella, en fin, se le aparece la Virgen, porque no tiene que poner en marcha ningún plan de emergencia, con la posibilidad de que le salga mal en plan de emergencia, y por lo tanto, pues que se meta en un conflicto de aquí te espero. También es verdad, seamos justos, que le puede salir bien, en cuyo caso saldría reforzada. Pero bueno, ahora veréis que los ánimos con los que los agentes o los actores de ese plan de emergencia acuden a ese escenario no es precisamente el mejor de los posibles, o el que hace presumir, digamos, un efecto especialmente rápido, inocuo y brillante. En el escenario del no acuerdo, que es en el que hay que colocarse porque hay que contemplar todas las posibilidades, pues es un lío. El Ayuntamiento ha tomado ya dos decisiones, que son dos decisiones absolutamente claras. En primer lugar, ha denunciado en el juzgado de guardia el incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los sindicatos. Y lo ha denunciado precisamente para poder actuar mañana mismo o dentro de unas horas, quién sabe, pidiéndole a la empresa pública Traxa que se haga cargo de los servicios mínimos. De hecho, sabemos, y esta es la segunda cosa que ha hecho el Ayuntamiento, que Traxa está contratando ya a personas que a cambio de 85 euros estén dispuestas a formar parte de esas brigadas de limpieza para que se cumplan los servicios mínimos. Personal no laboral, es decir, es una empresa de trabajo temporal, que puedan hacer las tareas de limpieza que no quieren hacer, por otra parte, los propios trabajadores de Traxa. Por lo tanto, esta es una situación compleja. Digo que es compleja porque los sindicatos están en contra, los trabajadores de Traxa están en contra, porque hay amenazas, como ahora veréis, de que se puedan provocar incluso heridos en ese escenario, y ese no es el mejor de los, en fin, de los planteamientos que a nosotros nos gustaría contemplar. Pero lo importante es que acudamos al lugar donde se están reuniendo las partes para que sepamos si ese acuerdo está más maduro que hace una hora o sigue tan inmaduro como hace una hora. Verónica Jorro, bienvenida. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Luis.
¿Qué nos puedes contar, Verónica? ¿Qué ha pasado en estos últimos 60 minutos?
Pues mira, en estos últimos 60 minutos ha habido varios recesos y en uno de ellos los sindicatos nos han contado que sí, que ellos quieren llegar a un acuerdo, pero que no saben a qué hora de este día van a llegar al acuerdo y que ellos siguen diciendo que no quieren que se eche a nadie y que tampoco quieren que se bajen los sueldos. También nos han contado que si hoy llegaran a un hipotético acuerdo, mañana hay una mesa de ERES donde se van a negociar los ERES de estos trabajadores. Si esa mesa de ERES no llegara a ningún acuerdo, este acuerdo que llegarían hoy no serviría para nada.
Por lo tanto, tenemos una doble amenaza. La amenaza de que no se llegue al acuerdo, digamos, por la situación creada y la posibilidad de que se pueda romper el acuerdo que se llegara a alcanzar si en los ERES se pierde la reivindicación de los sindicatos.
Eso es. Exacto.
Pues no está el asunto nada bien. No. Gracias, Verónica. Un saludo cordial y estamos en contacto. Bueno,
vale.
Esto es lo que se puede contar. A mí lo que me preocupa lo que más me preocupan varias cosas de este asunto, es lo que pudiera ocurrir eventualmente en el caso de que no hubiera un acuerdo y los trabajadores de Traxa tengan que salir en contra de su voluntad, con el refuerzo de estos voluntarios, entre comillas, que a cambio de 85 euros puedan integrar esas brigadas de limpieza. Lo que ha dicho en concreto Jaime Cedrún, que es el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, me parece especialmente gráfico.
Nos tememos lo peor, porque si la alcaldesa gestiona esto como está gestionando todo, podemos tener hasta problemas de todo tipo. Espero que no haya hasta heridos, no lo sé.
Hasta heridos, ese es el escenario que no descartan. He hablado con Rafael Fernández, que es el portavoz del CESIF en Traxa, y él no ha querido utilizar la palabra heridos, pero ha recalcado esa misma idea, diciendo que las cosas están muy complicadas y que él no está en condiciones de decir que se pudiera producir una acción pacífica, o por lo menos no traumática o no especialmente complicada. La pregunta que os traslado, señores contertulios, se acaba de incorporar a la mesa, por cierto, don Cayetano González Hermosilla. Buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
¿Qué creéis que va a pasar al final? ¿Estáis más cerca de pensar en el acuerdo o en el desacuerdo?
No lo sé, porque por un lado parece que están de alguna manera mareando la perdiz, pero por otro es verdad que las empresas han presentado una nueva propuesta que ha sido detallada, o por lo menos que han trascendido algunos de los extremos, y que los sindicatos no han hecho oídos sordos a esa última propuesta, ¿no? A mí, en cualquier caso, lo que me parece es que, pase lo que pase en las próximas horas, yo creo que el ayuntamiento tiene que poner fin a la situación que afecta directamente a los ciudadanos, y por lo tanto el compromiso que adquirió la alcaldesa hace 48 horas tiene que llevarlo a cabo. Es decir, con mayor prudencia, por si acaso hay un acuerdo, pero no esperar, o sea, porque si nos queda la sensación de que están jugando con todo, ¿no? Y tú lo decías al principio, los que vivimos en Madrid lo estamos padeciendo, pero es que es una situación realmente muy lamentable. Es que no se puede andar casi por las calles. Es decir, casi asco, ¿no?
Bueno, ahora hablaremos en todo caso de lo que ha hecho el ayuntamiento. Yo tengo alguna cautela, ¿no?, a la hora de asumir ese razonamiento.
Y una última cosa, en cuanto al tema de la violencia o de los posibles incidentes, hombre, yo creo que ni el secretario de Comisiones Obreras ni ninguno de los sindicalistas son quienes para hablar de este tema, en el sentido de que si ha habido violencia estos días, que la ha habido, porque ha habido muchos coches quemados, porque ha habido muchos contenedores quemados, porque ha habido detenidos. Yo creo que ellos, si no controlan a los piquetes supuestamente informativos, pues tendrían que callar. Y desde luego lo que está muy claro es que la autoridad gubernativa está para hacer cumplir
acuerdo a unas normas, que ya no hablamos de eso. Lo que no puede hacer el ayuntamiento es entrar como un elefante en una cacharrería. No,
estaba pensando ahora en la delegación del gobierno más que en el ayuntamiento.
Pero es el ayuntamiento el que ha puesto en marcha el mecanismo Traxa, ¿no? Antes hablaba yo con la alcaldesa de Jerez de la Frontera, porque es el único antecedente que se puede invocar. Algo parecido, ahora veremos que no exactamente igual, pasó en Jerez hace algún tiempo, donde el ayuntamiento al final intervino. Claro, ahí era una situación muy complicada, porque los que tenían que decretar la alerta sanitaria eran los de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no estaba por la labor de sacar las castañas del fuego a la alcaldesa de Jerez, que es del Partido Popular, y entonces retrasaba la declaración de peligro para la salud pública, que es la que en teoría tiene que anteceder a la intervención de Traxa, porque Traxa no interviene si no se dan unas determinadas condiciones. ¿Y qué hizo la alcaldesa? Pues como objetivamente había riesgo para la salud, hizo que los técnicos del ayuntamiento certificaran que había riesgo para la salud, y en base a esa certificación pudo intervenir Traxa. Y aún así nos ha contado que los líos que se organizaron, los conflictos, los disturbios y los incidentes fueron de órdago la grande. O sea, aún así. ¿Cuál es el hecho diferencial con Madrid? Que en Madrid no hay riesgo sanitario. Es decir, nos puede parecer un asco, está feísimo, es lamentable, pero no hay ningún riesgo para la salud todavía. Y eso no es que lo haya dicho yo o lo haya dicho un sindicato, es que lo ha dicho la ministra de Sanidad, Ana Mato, hace 24 horas. O sea, que eso no está en discusión. Por eso digo yo que este es un conflicto en el que se están empezando a producir ramificaciones que tienen mucho que ver con la política y con la pervivencia de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. Sí lo veo yo, no sé cómo lo ves tú, John.
No, yo estoy de acuerdo contigo en que, bueno, yo he vivido en ciudades guarrísimas. He vivido en Caracas concretamente y no te puedo decir que, y sin duda me parece que efectivamente estamos muy lejos de estar en una situación de alerta sanitaria. Creo que el problema es que se ha sido absolutamente blando y tolerante con los piquetes que han esparcido la basura por la ciudad, porque nosotros no tenemos una huelga de recogida de basuras, pero ha ido gente a volcar los contenedores, a vaciar las papeleras, a destruir los contenedores de papel y de cristal y a enguarrinar la ciudad, sobre todo en sitios muy concretos, porque incluso parece que hubiera una especie de estrategia para que determinadas zonas de la ciudad aparecieran más sucias que otras. Y eso lo que ha hecho, bueno, pues es escorar la balanza. Yo creo que la intervención de la alcaldesa lo que ha hecho es inclinar la balanza prácticamente en favor de los huelguistas, porque ha terminado metiéndole una presión a los concesionarios en la que hay que alcanzar un acuerdo, y todo esto pues ha distorsionado un poco la situación. Yo creo que en una situación en la que no se hubiera producido piquetes sembradores de basura por la ciudad, pues bueno, quizás el tema se hubiera sustanciado con más tiempo, pero de otra manera.
¿Cuál es tu opinión, Juan Ramón?
Bueno, aquí hay muchas vertientes que tocar, ¿no? Una, es evidente que los piquetes tienen muchísima responsabilidad. De hecho, casi siempre, bueno, siempre la tienen.
Siempre
la tienen, porque no son piquetes informativos, sino piquetes violentos. Y siempre que se ejerce la violencia, pues no se llega a buen puerto y una parte quiere dominar a la otra y se rompen las negociaciones. Pero no olvidemos también la responsabilidad que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid, ¿por qué se ha visto en última instancia abocada a esta situación donde ni siquiera tiene la capacidad para incrementar, si es que hubiese que incrementar la dotación presupuestaria para las basuras? Porque es un ayuntamiento hiperendeudado como consecuencia de aventuras olímpicas y de infraestructuras que han llevado a que los servicios esenciales que debería prestar un ayuntamiento, que es alumbrado, recogida de basuras, etcétera, en este caso la recogida de basuras, pues ya no se puedan atender porque tenemos que pagar los excesos del pasado. Y este es el modelo Detroit, es el modelo ciudades que se han ido arruinando porque el ayuntamiento ha desviado la actuación desde donde debería a donde no debería. Es decir, los ayuntamientos, en lugar de convertirse en gestores de bienes municipales, de servicios urbanos, se convierten en microestados que intentan conseguir lo que no deberían a lo que no deberían aspirar.
Y hay una cosa y que lo hemos visto en otras ocasiones. Cuando se produjo la creación de la famosa tasa de basuras, que fue creada de una manera poco clara, porque esa tasa en su momento, ese cargo existía y quedó subsumido en el impuesto de bienes inmuebles, y luego posteriormente se volvió a crear bajo el concepto de tasa de basura, que son estos 50 y tantos euros pago yo, por ejemplo, de tasa de basuras al año. Pero eso se creó hace un par de años. Bueno, ahí es cuando quedó de manifiesto, en aquella ocasión se habló de la posibilidad de que la basura no fuera recogida un día a la semana y solo se recogiera el resto de los días, 6 días creo que era. Bueno, es que en Madrid estamos acostumbrados a una actitud muy, muy cómoda respecto del tema de las basuras, porque a todo el mundo le gusta sacar a su perro y que las cacas queden en cualquier sitio, o sacar el contenedor con la basura en cualquier momento y a cualquier hora y que se lo pasen a recoger. Hay otros países europeos, capitales de Europa, alguna de ellos, oye, Berlín, Londres, donde la basura no se recoge todos los días y donde la disciplina del ciudadano es muy distinta. Entonces, hay que recordar que la ciudad más limpia no solo no es la que más se recoge, sino la que menos se ensucia. Y en eso, los madrileños tenemos todavía que dar una muestra de civismo excepcional, porque estamos muy por detrás de la cultura que existe en otras ciudades europeas. Ahora, el otro día alguien decía que ya hay 20.000 farolas en Madrid que no se encienden. ¿Es verdad? La mancha lumínica de Madrid se ve a 150 kilómetros de Madrid. Y eso significa que estamos derrochando energía en luz.
Bueno, pues al final siempre empezáis a hacer una especie de totum revolutum con todo y yo ya me pierdo.
Acabamos en la sostenibilidad, no, pero todo tiene que ver con la sostenibilidad.
El problema de fondo es si la o sea, vamos a ver, tenemos un problema inmediato que es pues que aquí ha habido un lío entre una concesionaria y un ayuntamiento, pero luego hay un problema más de fondo que a mí es el que particularmente más me interesa, que es si el modelo de gestión de los recursos municipales que tenemos en España, sobre todo en ayuntamientos tan gigantescos gigantescos como el de Madrid, porque recordemos que cualquier distrito de Madrid es más grande que el 99% de los ayuntamientos de España, y si hay ayuntamientos más pequeños en España que gestionan más de manera más cercana al ciudadano los servicios, no sé por qué aquí hay que crear una especie de... Es que Madrid es más grande que... casi es más grande que Singapur. Y Singapur es un estado y Madrid es un ayuntamiento. Por tanto, ¿por qué no puede haber una gestión mucho más descentralizada de los servicios municipales? Si ahora el barrio de Salamanca o el distrito de Guindalera...
Pero descentralizada estaba
o profesionalizada. Estaba
concedida. El problema es, bueno, ¿por qué el barrio de Salamanca no puede decir yo contrato otra concesionaria? Y si ustedes no se arreglan, yo me las arreglo para contratar a otra.
Pues porque sería un lío aquí.
No, pero insisto, entonces, al final... el 99% de los ayuntamientos de España son más pequeños que el distrito de Salamanca.
Oye, y yo creo que no hay que cerrarse a ninguna alternativa. No sé si en Estados Unidos o dónde, pero hay ciudades donde se contrata a un gerente municipal en vez de un alcalde.
En Sandy Springs, en Estados Unidos, es una ciudad completamente externalizada.
Bien, no nos vayamos al plano del deber ser, claro, que esto da mucho juego.
Juan Ramón, tú señalas lo que en tu opinión es el problema de fondo, pero yo creo que a los que nos están escuchando, yo creo que antes de llegar a ese problema de fondo de gestión, de cómo se gestiona un ayuntamiento o un servicio tan básico como las basuras, está la situación concreta que está sufriendo Madrid. Y claro, yo quiero recordar las imágenes, vamos, que está sufriendo Madrid y los ciudadanos de Madrid, sobre todo las personas. Quiero recordar las imágenes que se han publicado esta semana en Le Monde, en The Guardian, en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Es decir, eso hace un daño terrible. Hoy había una noticia, no sé en qué medio la he leído, que se han suspendido ya algunos vuelos de tour operators, de turistas que iban a venir a Madrid por la imagen que está proyectando Madrid estos días. Entonces yo creo que ante un problema de ese calado, los políticos o los responsables institucionales están para resolverlos. Entonces yo creo que, hombre, que Ana Botella, en mi opinión, puede ser criticada por muchos temas, pero a mí me parece que en este asunto concreto su responsabilidad es muy limitada, es decir, en el conflicto
en
que
el
ha habido,
origen del conflicto, sí. A la hora de arbitrar una situación que pueda derivar, Dios no lo quiera, en una situación conflictiva, sin embargo, su responsabilidad es manifiesta. Es decir, yo no sé, es más, tengo la sensación de
¿Pero
que
qué
la...
¿Qué podía hacer entonces, Luis? Es que no entiendo cuál es la crítica tuya. Vamos, bueno, cuando has dicho buscar... antes que se ha metido como un elefante en la cacharrería,
sí,
ya me dirás qué margen tenía.
Bueno, pero vamos a ver, un alcalde tendrá que cumplir las normas, ¿no? Es decir, porque para existir sí. las normas. Traxa, para que pueda intervenir, se tiene que producir una situación previa. Y es que haya un riesgo para la salud de los ciudadanos.
Yo estoy con Luis.
Si no, no puede intervenir.
Creo que podía haber
esperado. Tú no arbitres una solución que te va a resultar muy conflictiva y que le va a dar una coartada a la gente para protestar y organizarte un lío de mucho tal, sin explorar. Yo no soy gerente municipal y no tengo ni la más remota idea cuáles eran las otras alternativas, pero estoy seguro de que había otras alternativas.
Luis, desde el lunes estaban los periódicos digitales y los periódicos de papel y los medios de comunicación, especialmente algunas cadenas de radio, alarmando con que había una alerta sanitaria. Desde el lunes, cuando llevábamos 6 días de huelga y todavía no era realmente un problema, y empezamos con la historia de que el Frankfurter decía que no sé qué. Y entonces, claro, yo creo que la alcaldesa efectivamente se precipitó y de hecho ha distorsionado la negociación. Y no sabemos cómo va a desencallar esta negociación entre una empresa y sus trabajadores. Pues porque ha habido una intervención
anómala. Lo mejor que
anómala.
Le puede pasar a la alcaldesa, desde el punto de vista político, que no es en este momento lo más importante, es que se llegue a un acuerdo y que no tengamos que asistir a situaciones conflictivas o violentas. Porque cuando se empiecen a analizar el origen, nadie le podrá quitar a Ana Botella, que ha sido la única alcaldesa o alcalde que ha hecho que Traxa intervenga sin que haya antes, con carácter previo, una declaración de riesgo para la salud, aunque fuera por los técnicos del ayuntamiento, que es lo que os contaba que ocurrió en Jerez de la Frontera. Bueno, ¿no lo hacen las autoridades sanitarias? Vale, pues lo hace el ayuntamiento porque objetivamente se están viendo ratas, se está viendo...
Es que la alerta sanitaria la decreta Sanidad, como bien has dicho tú, no los periódicos.
Claro.
Y yo creo que la alcaldesa se ha dejado llevar por una reacción de la opinión pública, pues oye, legítima, pero la autoridad tiene que mantener los nervios
la
fríos.
La opinión pública de su partido, que, decir, bueno, que también le han metido
presión. Bueno, pues tenía que haber tenido la suficiente entereza como para decir, oiga, no se ha decretado la alerta sanitaria y lo que está diciendo Luis...
Y si hay otras alternativas, háganse otras alternativas, pero no metas Traxa en esto porque te va a plantear probablemente más problemas que beneficios. Pero bueno, yo soy más optimista que vosotros, yo creo que sí que se va a llegar a un acuerdo.
Yo también lo creo.
Y por lo tanto, oye, de la necesidad virtud, al final lo que quedará y yo creo que a Ana Botella le vendrá bien, porque esto, cuando lo recordemos dentro de una semana, es: se solventó el conflicto, hubo un ultimátum, tomó el toro por los cuernos y se arregló. Y muy bien, oye, y fenomenal. Ahora
eso no va a quitar que no venga, que dejen de que esté cayendo el número de turistas que vienen a Madrid, que en Barajas haya problemas. No,
ya estaba cayendo. La imagen de Madrid se haya deteriorado, efectivamente.
No, pero si Madrid tiene un problema adicional, y es que no tiene la Torre Eiffel, no tiene un atractivo. Oye, tiene tres museos magníficos, pero desgraciadamente el pasajero de low cost, eso no es lo más atractivo para ir a un sitio, ¿no? El tipo que va a una ciudad ni siquiera duerme y se vuelve casi.
Sí, bueno, lo que pasa es que Madrid sí tenía un espíritu, al menos nocturno, una libertad nocturna bastante amplio, que no solo este ayuntamiento, sino el anterior se han ido cargando.
Y una temperatura fantástica, digáis lo que digáis, incluso en invierno.
No, sí, no, hombre, una ciudad magnífica.
La gran ventaja que tiene Madrid es que no tiene la Torre Eiffel ni tiene la Torre de Londres, pero tiene Ávila, la muralla de Ávila, tiene el acueducto de Segovia, tiene Toledo.
Y la Torre de Londres, no nos engañemos, tampoco es gran cosa.
Y los tiene a tiro de piedra con unos trenes buenísimos que te llevan y te traen.
Si me apuras, el Big Ben, fíjate, mucho más antes que la Torre de Londres, ¿dónde va a parar? Bueno, segunda noticia, Leticia Vaquero.
Bueno, pues hoy la Comisión Europea ha dictaminado que España no ha infringido las normas de la Unión al endurecer los controles fronterizos en Gibraltar, que recordemos, llegaron este verano después de que las autoridades del Peñón lanzaran bloques de hormigón en la bahía de Algeciras. El pasado 25 de septiembre, una misión de expertos del Ejecutivo Comunitario se trasladó hasta la verja para comprobar con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Hoy, Francisco Fonseca, director de representación de la Comisión Europea en España, nos ha explicado los motivos en esta casa, en Casa Herrera, hace una hora aproximadamente.
Se ha llegado a una conclusión muy interesante, y es que España efectivamente no ha infringido ninguna norma comunitaria en materia de control de fronteras, que no hay control desproporcionados. Eso sí, lo que se dice es que se comprueba que el espacio físico disponible en el lado español es un espacio físico que no garantiza toda la fluidez del tráfico.
Ahora, mediante dos cartas, una enviada a España y otra a Reino Unido, informa la Comisión Europea de que España efectivamente no ha infringido las normas, pero sí que hay una lista de recomendaciones para ambos países. Vamos a escuchar lo que nos decía Francisco Fonseca.
A España lo que se recomienda fundamentalmente es intentar optimizar el espacio físico disponible en el lado español de la frontera. Y sobre todo, lo que decimos es que la policía española tiene una experiencia sobrada para efectuar controles más selectivos sobre base de análisis de riesgos que tenemos que desarrollar en Europa. Y luego, lo que le pedimos a los británicos es que mejoren la legislación que tiene en materia de contrabando y fiscal interna, a margen de cómo termina nuestra encuesta, para seguir luchar de manera más eficaz contra el contrabando, y aquí especificamos contra el contrabando de tabaco.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que el Ejecutivo está muy satisfecho con esta decisión.
El Gobierno está satisfecho por cuanto Bruselas ha señalado que no vulneramos ninguna norma comunitaria al establecer esos controles en Gibraltar. No hay infracción, por tanto, da la razón a España.
Pero en España, Luis, y termino con esto, no todos opinan lo mismo, porque, como hemos contado al comienzo del programa, la alcaldesa de la línea de la Concepción, Gemma Araujo, ha manifestado que respeta pero no comparte este dictamen, porque antes no existían estos controles tan exhaustivos, y ha dicho que lo que hay ahora no es ni habitual ni normal, máxime con el alto número de tráfico y de personas que hay.
Porque
mantiene ella en un mendal ya lo de esta señora, ¿eh?
No, hombre, pero vamos a ver una cosa. Este conflicto, ¿por qué se plantea? Es que aquí nos perdemos de vista lo fundamental. ¿Por qué incrementa los controles fronterizos de España como elemento de presión? Es decir, tú te portas bien, yo no te asfixio. Tú te portas mal y empiezas a tirar bloques de cemento al mar y quieres ampliar tu territorio, me tocas las narices y tal, pues chico, yo utilizo las herramientas que tengo a mi alcance. Y ese es el toma y daca, yo creo. Sí. Y entonces, mientras la Unión Europea diga, bueno, España lo hace, pero no contraviene ninguna norma, a mí me parece que está muy bien, porque al final tú utilizas los elementos que tengas a tu alcance para que en un contencioso las cosas te salgan lo mejor posible, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo. O sea, la noticia es inequívocamente buena desde mi punto de vista, y yo era muy escéptico porque creía que cuando tú en la Unión Europea colocas en una balanza los intereses de España y en otra los intereses de Gran Bretaña, el 99% de las veces la balanza se desinclina hacia el favor de...
Lo que pasa es que Reino Unido muy sabiamente cada vez está más fuera de la Unión Europea.
tú eres partidario de que España se vaya también de la Unión Europea.
Yo soy partidario de que tenga el estatus de Suiza.
¿Por qué siempre me rodeo de la gente más rara del mundo? Ahora, John, tú también, ¿no? O sea, nos vamos del euro, de la Unión Europea.
De la Unión Europea. Bueno, ese es el estatus de Suiza. Ojalá fuéramos Suiza en muchas cosas, incluida en esta. Bueno.
Hombre, irnos del euro.
No, del euro no. Del euro no, porque ya sabemos cómo sería la peseta, básicamente.
Bueno, en todo caso, esta historia, la única cosa que falta para que lleguemos a una situación razonable es que los inspectores de la Unión Europea, cuando lleguen a la parte, digamos, ecológica del informe, que es lo del vertido de piedras al mar, pues entonces ahí sí que le saquen la tarjeta a los jefes de Gibraltar. Como, ¿qué nos ha dicho Fonseca? Que de 3 o 4 meses como mínimo, ¿no?
Sí. Pues hay eso, que esperar un poquito más.
Y hoy el ínclito Picardo no ha dicho nada.
No, Picardo estará preparando la respuesta. Pues, ya, este fin de semana, como no hay fútbol,
Picardo
pues, ocupará.
Han dicho, no sé si Picardo, pero ellos han elaborado un comunicado diciendo que esto, o sea, que no comparten la decisión de la Comisión Europea y que además dicen que esto alenta que sigamos acosándoles, los españoles.
Vamos con la tercera de las noticias, Carmen Arreazo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de situaciones muy dolorosas las provocadas por las recientes excarcelaciones de presos, por lo que ha querido mostrar su apoyo y solidaridad con las víctimas.
Desde el Gobierno entendemos perfectamente la indignación de todas las víctimas y de todos los ciudadanos. En general son imágenes y situaciones muy dolorosas y yo creo que pues no remueven a todos, ¿no? En ese sentido, pues también trasladar la solidaridad de todos los que han sido víctimas de todos estos delincuentes.
Sáenz de Santamaría también ha querido recalcar que con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el Gobierno tendrá más mecanismos para reaccionar ante situaciones como las provocadas por la derogación de la doctrina Parot, algo que, por cierto, no volverá a producirse, según ha explicado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en un acto de Nuevas Generaciones, ya que la nueva reforma penal garantiza que Estrasburgo nunca más enmiende al Tribunal Supremo.
El Gobierno del Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho todo lo que ha podido hacer para evitar esta sentencia que tanto nos ha alarmado y que tan indignados nos tiene a todos. Ha hecho todo lo que podía hacer. Y lo más importante que puede hacer un gobierno, legislar para que eso nunca más se pueda producir en España.
Que me diga, por favor, algo que haya podido hacer. Que me dé un botón de muestra y me lo creeré. Algo que haya hecho el gobierno para evitar esta sentencia. ¿Tú conoces algo?
No. Yo lo que conozco es que esta noche María San Gil, en una conferencia que ha dado en Madrid, ha dicho una frase que yo creo que resume muy bien cuál es la situación. Dice: el gobierno de Zapatero podía haber hecho mucho menos para evitar esta situación y el gobierno de Rajoy podía haber hecho mucho más. Yo creo que es un resumen muy sencillo, pero muy muy didáctico para la gente, ¿no? O sea, decir, muchos de los males en los que nos encontramos ahora y lo que estamos viviendo, sobre todo lo que están viviendo, bueno, no solamente las víctimas del terrorismo, que son las primeras que sufren el tema, pero también todos los ciudadanos de bien, tiene su inicio en el mal proceso de paz de Zapatero, pero evidentemente ha habido una continuación por parte del gobierno de Rajoy. A mí, Luis, sinceramente, oír a la vicepresidenta, oír a la secretaria general del PP estas palabras, a mí ya me producen.
Antes no, pero la vicepresidenta ha tenido la decencia de ha puesto cara de compungida, sí, pero no ha dicho que, o sea, no ha dicho lo que ha dicho Cospedal.
No, de acuerdo, es distinto, pero no sé si leísteis hace 2 días, me parece que era en El Mundo, el artículo de una víctima del terrorismo, de Ana Velasco Vidalabarca, hija de Ana María Vidalabarca, una de las fundadoras de la UBT. Su padre, yo vivía en Vitoria cuando le mató ETA, su padre era el jefe de la policía foral de Álava, el llamado Cuerpo de Miñones, Jesús Velasco, que era un comandante del ejército, y quiero decirte que Ana lo ha vivido muy desde pequeña en su casa, la tragedia del terrorismo, y luego la ha seguido viviendo, viendo como su madre dio un paso al frente para fundar la UBT junto a otras dos mujeres, ¿no? Muy, muy valerosas y muy valientes. Y Ana decía que ya no quieren que porque ella pedía al menos que no le pasasen ya la mano por el lomo, ¿no? O sea, que menos cariños y menos solidaridades venía a decir, y más acciones, ¿no? Es decir, aunque ya se mostraba también muy muy dolida por la actuación del actual gobierno, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya son unos momentos, o sea, lo que estamos viviendo estos días, las imágenes de ayer, el sinvergüenza de Kubati, los violadores, etcétera. Bueno, ¿qué voy a decir que no sepan nuestros oyentes? Yo creo que es, no sé, es decir, a mí yo lo pensaba esta tarde, o sea, a mí me lo dicen hace no digo meses, hace unos años. No me lo creo, lo que estamos viviendo, ¿no?
Mira, yo ayer inicié un debate que me gustaría que, de alguna manera, siguiera. Yo creo que hay una cierta hipocresía en muchas de las... Ya no me refiero a las del gobierno, me refiero a las de los ciudadanos, ¿no? Y a algunos medios de comunicación. Kubati iba a salir, ¿de acuerdo? Iba a salir. El violador del ensanche iba a salir, y el del ascensor iba a salir, y Troitiño iba a salir. Y lo que hace esta sentencia es adelantar unos meses su salida a la cárcel. O sea, su salida de la cárcel. Lo primero que hay que hacer es evitar una idea que se está instalando, que no me parece razonable, y es: esta sentencia es la que ha hecho posible que salgan. No. Esta sentencia ha hecho posible que salgan un poco antes. Este es un matiz importante.
Bueno, en algún caso, ese poco antes son 3-4 años, ¿eh?
Bueno.
Que no es cosa menor. Es
decir. No, 4 años creo que en ningún caso. Parece que 3 en un caso, pero bueno, quiero decir, no, yo no te digo que sea menor, y aparte de que yo me he manifestado claramente en contra de esa sentencia y de todo lo que te dé la gana, pero esa es una cuestión. Que ahora nos rasguemos las vestiduras porque salga el violador, que supone un riesgo para la gente que está en la calle, y que, sin embargo... digamos, bueno, estos tíos, pues sí, que mal que salgan, pero bueno, después de todo, pues no es probable, si no cambian las circunstancias, que vuelvan a matar. Por lo tanto, no suponen ningún riesgo para la integridad de las personas, y por lo tanto, pues sí, pues hagamos un discurso más o menos, yo qué sé, pues cuaresmal, ¿no? Es decir, de golpes en el pecho, de tristeza, pero en el fondo a mí lo que me preocupa es que mi hija se encuentre con el violador del ascensor. Lo cual es un disparate, o sea, es decir, es lógico, es humano, lo entiendo, pero es un disparate conceptual, o sea, lo mires como lo mires, o sea, es mi posición, es mi postura. Y entonces,
o sea, que a la gente le importa, le preocupa más, dices, los presos comunes o los tal, que el que salgan a la calle, que el que salgan los presos de ETA. Esa es tu...
Pues no tengo ninguna duda, esa es parte de mi intervención. O sea, no tengo ninguna duda, cuando quieras haces una encuesta. Es decir, a ti te puede entristecer desde un punto de vista espiritual que Troitiño salga a la cárcel, pero no te supone ninguna amenaza concreta. Que el violador, que no está reinsertado, porque sí, ningún violador se reinserta, salga a la calle, supone una amenaza concreta, porque va a volver a violar con casi toda seguridad.
No, lo ha dicho hoy el director de Estudios.
Pues eso es lo que
pero, yo Luis, diciendo. Hombre, digo... Reducido la cuestión a esa disyuntiva, pues seguramente tienes razón, pero es que yo creo que en el tema de los presos de ETA es reducirlo demasiado, es reducirlo mucho. O sea,
no, pues sí, yo estoy en contra. O sea,
no, pero si es que no lo dudo. Es decir, pero el tema es intentar explicar o intentar entender el por qué las víctimas están como están en estos momentos. Es decir, y eso, es decir, yo pensaba que ibas a decir que la sociedad española ya está un poquito cansada y que, por lo tanto, por la paz una de María, en fin, con el dicho popular, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir es, da toda la sensación en estos tiempos que ellos están ganando, es decir, que los malos están ganando. Esa es la sensación que se está instalando, por supuesto, en las víctimas del terrorismo, es decir, y además yo creo que es un análisis que corresponde más a la realidad que los que afirman lo contrario, que ETA ha sido derrotada. Entonces, las escenas de estos días, lo que hacen, por muy esperadas que fuesen, cuando llegan, lo que hacen es producir un desgarro y un dolor terrible y decir, bueno, ¿cómo no ha sido posible lo que se llama pomposamente el Estado de Derecho y nuestras instituciones de evitar esto? Es decir, ¿cómo ha sido posible eso, no? Y si a eso añades cosas como que Urkullu...
No estoy de acuerdo, Cato. Es decir, estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión, pero creo que los matices son muy importantes. Lo que yo trato de decir con torpeza, porque es viernes, es que esas escenas de desgarro se hubieran producido exactamente igual. Es decir, que tú coges a la madre o a la hija de la víctima de una etarra que ha matado a tu padre, a tu marido o a tu hijo, y lo ves en la calle, y ese desgarro es tremendo, terrible, irrepetible. Y eso se hubiera producido. se hubiera producido en algunos casos el mes que viene, porque había algunos que estaban
a punto de salir,
o dentro de tres en el mejor de los casos, se iban a producir. Ese desgarro se iba a producir. Aquí hay una cuestión que va más allá de ese desgarro, es decir, que ese desgarro es muy fácil de... tal, muy bien, desgraciadamente es así, pero ya sabíamos que era así, porque cualquier tío que entraba en la cárcel antes de que se reformara el Código Penal, lo máximo que podía estar, aunque hubiera matado a 10.000, era 30 años, punto. Y ya está, y hay gente que ha estado 26, 25, 27 y a correr. Podría haber estado un poquito más, pero no mucho más. Por lo tanto, ese desgarro de las víctimas, lo único que hemos hecho es anticiparlo. Pero no añade nada nuevo a lo que es el desgarro personal. Lo que añade algo nuevo es la dejadez, la desidia del gobierno.
No, claro.
Bueno, pues es que esta es la cuestión.
Es el tema, pero...
Y desde ese punto... Bueno, pues ya está,
te voy a recordar Te voy a recordar un desgarro que se ha vivido en el País Vasco durante muchos años y que, precisamente porque estábamos ganando a los terroristas, la persona que sufría ese desgarro lo había no digo que lo hubiese superado, pero lo había asumido de alguna manera. Es el asesino del marido de Pilar Elías, de Ramón Baglietto, el famoso cristalero que instala su cristalería debajo del portal, al lado del portal donde vive Pilar Elías, en Azcoitia. Bueno, eso Pilar Elías lo ha estado viviendo, lo sigue viviendo, porque eso sí, se sigue produciendo.
Sí.
Bueno, imagínate si eso no es un desgarro.
Claro,
es que todos los días te cruzas con este sinvergüenza que ha matado a tu marido. Que además, por cierto, recordáis la escena, es cuando era niño, una criaturita, al cruzar una calle, el marido se cruzaba
sí,
la vida.
Que sí, Cayetano, que sí, pero...
¿Pero por qué se superó ese desgarro?
No, ese desgarro no se superó. Hablas con Pilar Elías, se superó. No,
pero la sociedad, ¿por qué lo superó?
La sociedad lo superará todo, porque no hay mal que las niñas dure, no hay día que no cicatrice, y no hay experiencia que el ser humano trate de olvidar por espíritu de supervivencia, que lo tenemos todos. Donde yo discrepo en tu razonamiento, en el fondo de tu razonamiento, es no pongamos, en mi humilde opinión, el acento en el desgarro de las víctimas que se produce y que yo denosto, pero que no hubiéramos podido evitar en ningún caso, porque se hubiera producido, es verdad que hubiéramos tardado en algunos casos 2 meses o en algunos casos 2 años, pero lo hubiéramos seguido produciendo, hubiera seguido siendo noticia y hubiéramos seguido entrevistando a los familiares de las víctimas de esos etarras. Ese es un asunto que me parece que humanamente es muy relevante, no le quiero quitar el más mínimo ápice de importancia, pero no es en este momento, desde mi punto de vista, lo nuclear. Lo nuclear es la actitud con la que se enfrentan al fenómeno terrorista personas que durante muchísimos años han estado haciendo el discurso contrario y que todavía se permiten el lujo, después de no haber hecho absolutamente nada para evitar la sentencia, de decir, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, porque
Luis,
eso ya me parece afrenta.
Yo no quiero acaparar y dejar a John y a Juan.
No, si ellos hubieran querido intervenir, hubieran intervenido, bueno, no los conoces.
Pero vamos a ver. Yo
¿te
creo
crees
que
tú que no conozco yo a mis clásicos?
Yo creo que en el fondo y no
están
y no...
aquí diciendo, mira, estos nos están rellenando el tiempo, a ver si cambian el tercio y así no nos mojamos. ¿Te crees que la policía es tonta ya a mi edad? No me jodas, venga.
No me fastidies, ¿no? Bueno, yo quería que vamos a ver, yo creo que en el fondo y no lo digo con en plan conciliador, estamos diciendo lo mismo, es decir,
no estamos diciendo
bueno,
lo mismo.
Bueno, pues entonces voy a intentar explicarme mejor. Vamos a ver. El desgarro, ¿por qué pongo el acento en el desgarro estos días? Porque es un desgarro que proviene no solamente de ver a los asesinos cómo salen de las cárceles, y ahí es donde yo creo que uno mi argumento al tuyo, sino porque las víctimas están viendo desde hace tiempo que no hay un gobierno, este o el anterior, que vaya a la derrota total de ETA. Cosa que sí sucedía en años muy duros, donde yo te he puesto el ejemplo del desgarro de Pilar Elías.
En eso estamos de acuerdo.
Y también quiero recordar que ha habido años muy duros en los primeros años de los gobiernos de José María Aznar, donde ETA fue a por los concejales del Partido Popular a cazarlos como conejos. Y la sociedad vasca y la sociedad española aguantó ese intento de liquidar al Partido Popular por parte de ETA. ¿Por qué? Porque había una política antiterrorista que era captada por la opinión pública y por la sociedad española como la correcta y la que iba a acabar con ETA.
Una parte de la opinión pública.
Bueno, una parte importante, mayoritaria. De hecho, y Aznar lo reconoce en sus memorias, en su segundo libro de memorias, gran parte de la mayoría absoluta del año 2000, una buena parte se debe a la política antiterrorista que la sociedad premia al gobierno del Partido Popular. ¿Con esto qué te quiero decir? Que es que yo quizás a lo mejor me he expresado mal. O sea, efectivamente el desgarro se iba a producir ahora o dentro de 3 años. Pero no solamente es un desgarro por ver a estos tíos en la calle. Es un desgarro por ver que los políticos, los jueces, etcétera, que decir, es, en este sentido han tirado la toalla. Que decir, o sea, han entregado, que decir, la chapa, ¿no? Que decir, o sea, y ya dice, oye, con tal de que te no mate, pues oye, benditos a Dios y aquí tal, ¿qué más da, no? Lo ha llegado a decir incluso Irene Villa, hoy en una entrevista que a mí me ha dejado helado en ABC, donde dice que ella, bueno, pues con tal que haya, el que hayan salido, ¿no? Que qué más da, porque total, ella ha perdonado y ella tiene una nueva vida, y por tanto, que estén en la calle, estén en la cárcel. Es decir, se ha producido una perversión tal, ¿eh? Se está produciendo una perversión tal en los políticos y en la judicatura, en algunos jueces, no en todos, que está llevando a una situación en la cual yo personalmente,
bueno, podríamos
soy discutir. Muy pesimista, o sea,
no, en pesimista, el sentido de ¿por qué? Decir... pesimista. Bueno, vamos a amargarles la tertulia a estos dos y que se pronuncien. John Mueller.
Yo lo que, bueno, tengo algunas imágenes y cosas que he estado oyendo de lo que decís que me parece muy interesante. Pero
¿qué es,
no.
¿Qué es el qué
un,
es,
uno
este tío tiene una jeta que se la pisa, que es tanto como decir me importaba un pijo lo que estabais diciendo. No, de vez en cuando se escuchaba y, en fin, lo que venía a mis oídos...
Uno, señalar que cuando el señor Aznar entabló conversaciones con ETA, creo que paralelamente o al mismo tiempo, incluso días antes, probablemente en una información que los periodistas no manejábamos, pero él sí, lo primero que hizo fue llamar a las víctimas y no solo llamarlas, organizarlas y crear una ley para compensarlas de alguna manera económicamente, etcétera. Bueno, eso hubo un acercamiento y un reconocimiento al protagonismo que tienen las víctimas en este proceso. Que es evidente que lo que ha ocurrido aquí es que la sensación de derrota que tiene la sociedad al haberse perdido la posibilidad de que esta gente cumpliera 3, 4, 2 meses, como dices tú, no es tanto por el tiempo, yo creo, como la sensación de tomadura de pelo y burla de que de la justicia que ha quedado en la opinión pública. El hecho de pensar hemos perdido un resorte que teníamos para atornillar a estos tíos un poco más. ¿Por qué? Porque todos los que están saliendo, ninguno ha manifestado arrepentimiento. Entonces, los que están saliendo salen en una situación en la que además se encuentran con que vuelven a su tierra y allí gobiernan los suyos. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? El gobierno no ha tenido la capacidad de arropar políticamente todo este proceso. Y simplemente está dejando que fluya, que ocurra, que transcurra, que se pronuncien los hados, se pronuncie Estrasburgo, se pronuncien los tribunales, pero no lo está arropando. Y cuando digo arropando, no digo que tiene que tener una acción concreta determinada, pero uno tiene que ser capaz de generar un discurso. Y yo creo que ese discurso era, oiga, las víctimas murieron por la democracia y estos señores son unos miserables y unos advenedizos.
Bueno, luego si queréis yo le echo más leña al fuego. ¿Tú qué tenías que decir, Juan Ramón?
Bueno, a mí que me gusta ir un poco a...
De lo que te haya, de los ecos lejanos que te han llegado.
No, yo he atendido muy puntualmente a vuestra discusión, pero como sabes, a mí me gusta ir un poco más al fondo o a las cuestiones de fondo, y también aquí hay una cuestión de fondo que sí quiero comentar, y es la absoluta perversión, no de ahora, sino de hace décadas, del derecho penal, que se... al final se manifiesta en este tipo de acontecimientos. Y es que el derecho penal, la ofensa no es contra la víctima, la ofensa es contra el Estado. Con lo cual es el Estado el que en última instancia tiene la capacidad para decidir cómo y de qué manera se cumplen las penas. En casos de asesinato debería haber de asesinato, violación o de delitos tan graves, debería haber dos criterios para permitir que el delincuente salga de la cárcel. Uno, que en parte repare el daño causado, y eso es irreparable, obviamente, un asesinato, pero si la víctima perdona, pues puede terminar saliendo de la cárcel y sería razonable, pero si la víctima no perdona, no tendría por qué hacerlo, y luego, para otros casos que no sean específicamente de terrorismo, que no haya una amenaza grave de que este señor va a volver a delinquir, porque obviamente una persona que es una amenaza y que él mismo o dice que va a volver a matar, o es evidente que va a volver a matar, no puede vivir en sociedad, es una amenaza para la sociedad. Y por tanto, en la medida en que esos dos elementos no restrinjan o no conduzcan las sentencias penales, sino que esas sentencias penales se redacten al amparo de una legislación que puede estar pésimamente redactada, como en este caso, porque en este caso todo el problema viene de una legislación penal mal redactada, porque la doctrina Parot era una chapuza que violaba los principios de la doctrina penal más elementales, pero los violaba frente a una legislación anterior que era también una chapuza. Entonces, si la legislación penal hubiese estado bien redactada, no pasaría esto. Pero es que el problema es confiar en que esté bien redactada. La legislación o la jurisprudencia penal debería estar mucho más enfocada a la víctima, y la víctima debería tener mucho más que decir y no principios abstractos de justicia manejados por todos.
Pero ahí hay además una cosa en la que la mayoría de los españoles está de acuerdo, y es la cadena perpetua o la pena,
por ejemplo,
revisable, que cumple con el propósito constitucional bondadoso de que creemos en la reinserción, pero al mismo tiempo garantiza pues que los delitos de especial extrema gravedad van a ser castigados.
Pero que dependa de la víctima, porque es que la víctima es la ofendida y quien no tiene ni voz ni voto
Hoy he visto, pero no me he quedado con el nombre, a una persona, a la madre de una chica violada que decía que ella había perdonado al violador y asesino de su hija. Y me pareció impresionante, vamos. O sea, creo que
es ejemplar, pero cuando un tío reza el Padre Nuestro todos los días, tampoco tendría que ser tan raro. O sea, quiero decir que yo comprendo.
Yo no sé
que
si ella lo rezaba o no, pero
bueno, pero quiero decir que hay muchas personas de bien que no olvidarán nunca, porque eso no se olvida jamás, etcétera, pero que harán lo imposible por perdonar. Pero si es que eso no arregla el problema, yo no creo que solo sea un problema de perdón. Yo creo que la justicia es un concepto mucho más amplio, donde tiene que haber, o sea, por ejemplo, bueno, no quiero abrir este debate porque nos llevaría lejísimos, pero yo creo que lo primero que todavía se podría hacer, si quisieran de verdad llegar a una cuestión, es la inhabilitación de por vida política, no solo de las personas, sino de las ideas que han llevado a esas personas a matar. Es decir, no tiene sentido que estemos viendo eso, pero bueno, da igual. Sí. El caso es que ahora luego seguimos. Acaba de marcar, por cierto, Cristiano Ronaldo un gol, y por lo tanto Portugal 1, Suecia 0, y además lo ha marcado el propio Cristiano Ronaldo. O sea, tenía que demostrarse, en vísperas además del Balón de Oro, quien manda no solo en Madrid sino en la selección portuguesa. Ibra está en este momento que se lo llevan los demonios. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de las noticias que hay que conocer también para tener una radiografía informativa completa de este viernes. El juez del caso Nós no va a decidir todavía si imputa o no imputa a la infanta Cristina.
José Castro va a esperar a tener en sus manos los dos últimos informes de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional con diversos datos bancarios relativos a la infanta. De este modo, pasa por alto el informe de la Fiscalía, que antes de esas pruebas daba por hecho que no había argumentos suficientes para imputar a la hija del rey. El propio Castro ha valorado ese informe.
Será objeto del escrito del fiscal, como todos los del fiscal son muy cualificados, y será objeto de valoración cuando llegue el momento.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a los pagos del tercer y último plan para que ayuntamientos y comunidades autónomas puedan pagar las deudas a sus proveedores.
Dentro de ese plan, Cataluña será la región más beneficiada, con una partida de 1.490 millones que permitirá, entre otras cosas, pagar las cuantiosas deudas del gobierno catalán a las farmacias. Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda.
España nos roba es equivalente a decir que nos robamos a nosotros mismos, ¿no? Se ha pasado del España nos roba porque no les interesa políticamente al Estado, el Estado nos roba, ¿no? Entonces, es un escenario diferente, y lo que estamos haciendo, poniendo medidas sobre la mesa, es mostrar que es al contrario.
El Gobierno prohíbe las aceiteras rellenables en los restaurantes.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que prohíbe las aceiteras rellenables a partir de enero de 2014 y determina el etiquetaje obligatorio de los envases de este líquido en hostelería, restauración y catering. La medida fue impulsada en un primer momento por la Comisión Europea con el apoyo de España, Italia, Grecia y Portugal, aunque retiró la iniciativa ante la presión de otros socios que no la respaldaban. No obstante, el Gobierno español decidió continuar adelante y aprobar su prohibición. Lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
En envases etiquetados, en envases precintados y que no sean rellenables. Esta norma entrará en vigor el 1 de enero de 2014 y no obstante los aceites de oliva y de orujo de oliva adquiridos por el sector de la hostelería, la restauración del catering antes de enero del 2014 podrán seguir utilizándose hasta el 28 de febrero de este año.
La juez Mercedes Alaya amplía su investigación de los ERE fraudulentos a todas las consejerías de la Junta de Andalucía.
La magistrada sospecha, tras la investigación de la Guardia Civil, que 35 empresas recibieron ayudas, incentivos, avales y préstamos no solo de la Consejería de Empleo, sino de otros departamentos de la Junta. En el último auto, Alaya le pide a la Guardia Civil toda la información referente a esas ayudas entre los años 2001 y 2011.
La juez ve clara y meridiana la implicación de los Mossos en la agresión al empresario del Gas Ampli.
Ya sea como autores directos de las agresiones o como cooperadores necesarios por sujetar a la víctima o presenciar la reducción. La magistrada argumenta que persisten los indicios de criminalidad pese a las declaraciones que hicieron los 8 imputados en su interrogatorio. Además, motiva la decisión de adoptar medidas cautelares contra los agentes, a los que obliga a comparecer en el juzgado quincenalmente.
China relajará su política de hijo único, abolirá los campos de trabajo y reducirá los delitos punibles con la pena capital.
Así lo han acordado durante la reunión del Comité Central del Partido Comunista. A partir de ahora, las parejas podrán tener 2 hijos si uno de los 2 progenitores no tiene hermanos, acabando de este modo con la política de hijo único impuesta hace décadas para limitar el rápido crecimiento de la población del país.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, faltan 26 minutos para que sean las 11, una hora menos en Canarias. Ha habido otro receso en la negociación de los sindicatos y los empresarios a propósito del conflicto de basuras. Verónica Jorro, bienvenida de nuevo, por tercera vez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis, ¿qué tal?
¿Y qué te han contado en ese pequeño receso?
Pues mira, he hablado con Félix Carrión de Comisiones Obreras y me ha contado que sí, que sí sigue avanzando, pero justo en este momento están estancados porque las empresas les han puesto sobre la mesa una nueva oferta y que no saben a qué hora van a terminar la reunión, porque dice Carrión que están muy acostumbrados a negociar convenios y que suele durar hasta altas horas de la madrugada y que incluso puede que empalmen con la reunión de los seres de mañana.
O sea que tú, pero por la cara que le has visto, por el tono que ha empleado, etcétera.
Pues es que el tono de ahora no era muy optimista, la verdad, ¿eh?
Ah, no.
No. O sea, a lo mejor sí que llegarán a algún acuerdo, pero no sé si muy aceptable para los sindicatos, no sé.
Aquí se va a plantear, al final, gracias, Verónica, un beso muy fuerte. Se va a plantear una situación un tanto kafkiana, como esto siga prolongándose, y es que a las 9 de la mañana o salen o no salen los que tienen que sacarle las castañas de fuego a la botella. Entonces, ¿quién da la orden? Si siguen reunidos a las 9, ¿qué pasa?
Pero, ¿por qué dices lo de las 9? Porque había un turno ya para esta noche preparado.
Claro, 200 tíos fichados, ¿no?
Pero eso es razonable, sí, pero no se sabe si para las 12 o para las 9. Ah. O sea, había un turno que entraba a las 12 y había otro turno que entraba a las 9. El de las 12 es razonable si están negociando. Pero, ¿y el de las 9? O sea, ahí hay un deadline.
Yo creo que se ha pillado los dedos y que no va a esperar mucho más, en mi opinión.
Bueno, vamos a ver. A ver, ¿qué están diciendo los oyentes? Leticia Valero.
Pues déjame que te lea algunos mensajes sobre las excarcelaciones de presos, porque, mira, por ejemplo, Rosa María Paulino en Facebook dice, por supuesto, no me gusta que salgan de la cárcel ni violadores ni de ETA, pero como dice don Luis, me dan más miedo los violadores que los de ETA, y más teniendo una hija. Juan Batcobos en Twitter dice, refiriéndose a las declaraciones de María Dolores de Cospedal, diciendo que el gobierno había hecho todo lo que había podido, pues dice, ha hecho todo lo que podía hacer, puntos suspensivos, para cumplir la hoja de ruta. A eso es a lo que realmente se estaba refiriendo, ¿no? Marisa Romera Cabañero dice en Facebook, hay que ver con qué energía y con qué sentimiento la vicepresidenta sentía dolor por las víctimas del terrorismo. Vergonzoso. Y no han hecho nada, pero nada, por los asesinados. Y sí, en cambio, han puesto todos los medios con los jueces para que los criminales hayan conseguido que no estén en la cárcel. Son tanto Zapatero como Rajoy unos miserables por no ilegalizar a Bildu y Sortu. Y luego Julio en Twitter dice, muy lógico, etarras y violadores en la calle y el gobierno mientras ocupándose de las aceiteras. ¿Para cuándo los saleros?
Lo de las aceiteras, de todas maneras, ¿a vosotros qué os parece? Porque yo no tengo las ideas muy claras. Por una parte entiendo que está bien que el gobierno quiera que no nos den gato por liebre, pero eso de extenderlo, chico,
Si al consumidor le preocupa mínimamente que le den gato por liebre, irá a un bar donde las aceiteras no existan y donde, por tanto, se den botellas precintadas ya de antemano. Si al consumidor no le preocupa...
¿Pero eso ocurre en algún sitio?
No, porque es que no le preocupa. Es que
la misión del gobierno... ¿En algún restaurante que vosotros hayáis os dan una botella precintada de aceite?
No.
Os dan una aceitera. Y tú, que
o una botella abierta de aceite.
O una botella abierta de aceite. Y tú sabes perfectamente... Porque no eres tonto si el aceite es bueno o malo en cuanto
hombre, claro.
Por eso, que no es...
Es que el español que no reconoce el aceite de oliva no debiera ser español.
No existe una demanda social por eso, no existe un problema social con eso. Y la misión del gobierno es generar problemas sociales donde no los hay para meter baza y para meter legislación.
No, hombre, y para sentar permanentemente el principio de que el Estado te cuida.
Claro.
Y toma decisiones por ti.
Bueno, en todo caso, oye, si yo soy restaurador, ya no puedo comprar una botella de 5 litros de aceite, que me sale más económico, porque no puedo rellenar. O sea, es una cosa un tanto peculiar. Bueno.
Más cosas. Podemos decir que los deseos de nuestros oyentes son órdenes para nosotros, porque Alfredo Robles nos ha escrito esta mañana al correo del programa, que recuerdo la dirección, oyentes@encasaderrero.com, y dice... He visto en televisión a un joven español que va a participar en el Mundial de Ajedrez Boxeo. Pero lo he pillado tarde y no he llegado a ver en qué consiste. Dice, parece que es bastante fácil, es bastante claro saber en qué consiste el deporte. Pero realmente, ¿cómo se hace? ¿Podríais explicarnos en qué consiste?
Lo podemos explicar bien porque conocemos y hemos localizado al chaval español que va a participar en ese concurso de chess boxing. Ahora bien, yo no respondo de que no me salgan algunas preguntas un poco de broma. Porque la verdad es que la cosa a mí me parece chocante. Si hay dos cosas que parecen antagónicas son el boxeo y el ajedrez. El ajedrez exige, ¿cómo que no? John Mueller.
Me parece un deporte cruel el ajedrez.
¿A ti te parece cruel el ajedrez?
Violentísimo.
Empiezas a matar fichas, claro, ¿no? Peones.
Matar al rey.
Además. Yo estoy a favor del boxeo.
Bueno, si
o sea,
es
que no me empieces aquí a meter los dedos en la boca. Aunque sea por guardar las ausencias... de José Luis García y de algún otro amigo que tengo que le gusta mucho el boxeo, incluso que lo practica, yo lo defenderé. Ahora bien, el ajedrez requiere una gran concentración mental. A ti te pegan un directo al mentón y te dejan completamente sonado. O sea, luego ahora ponte a pensar si tienes que adelantar el peón o tienes que comer con el caballo. O sea, una cosa un tanto peculiar. Pero bueno, Jonathan Rodríguez, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú eres, además, un precursor en esto del chess boxing.
Bueno, pues aquí en España creo que soy el único practicante, el único que está a nivel mundial, que es lo que voy a disputar dentro de un par de semanas.
¿Y qué es más difícil, la parte del boxeo o la parte del ajedrez?
Es una pregunta bastante controvertida, pero bueno, yo de raíz soy boxeador, aunque he jugado ajedrez desde los 3 años. Pero bueno, yo tengo una carrera amateur y no profesional bastante dilatada, con unas 85-90 peleas. Y bueno, ¿qué te puedo contar de los dos deportes? Pues que tienen un aspecto mental muy importante los dos y también físico, aunque no lo parezca. Porque parece que el ajedrez no es físico y que pues no es mental, ¿verdad? Eso es lo que tiene la gente en la cabeza siempre.
Bueno, cuando lo jugamos en plan aficionado, que es mi caso, de físico te aseguro yo que no tiene nada.
O sea, ya.
Otra cosa es que, claro, los profesionales, pues al final de tanto discurrir, perdáis kilos, pero yo te aseguro que no. De todas maneras, dime una cosa, ¿tú te subes al ring? Porque eso se produce en un ring todo, ¿no?
Todo se desarrolla.
Y entonces cuéntame cómo es la secuencia. Te subes a un ring, boxeas un asalto, dos asaltos, luego juegas al ajedrez. ¿Cómo funciona el operativo?
La secuencia es una partida semirápido de unos 18 minutos, creo que son 18 minutos, porque antes los asaltos de ajedrez eran de 4 minutos y ahora son de 3. Pues resultado, partida de 18 minutos dividida en 6 asaltos de ajedrez y 5 asaltos de boxeo intercalados, un asalto de ajedrez, un asalto de boxeo, duran todos 3 minutos.
Y perdona, estoy tratando de echarle sentido al humor, pero en absoluto me quiero reír, pero te tienes que quitar el guante cada vez que acabas, porque no hay manera de... O sea, con guante sí. las piezas no las coges, ¿no?
O se lo dices palabra o te quitas el guante.
Ah, o sea, de palabra puedes decir...
Hombre, si le dices...
Peón 2 a torre 4.
Más o menos no, pero bueno, si te quitas el guante, te pones unos cascos por el jaleo propio que hay siempre pues en este tipo de eventos para concentrarte, te pones un pulsómetro y a funcionar.
Y si te han dejado, ahora fuera de broma, si te han dejado medio groggy porque el asalto anterior te ha ido mal y te han dejado ahí medio colocado, ¿qué haces con la partida de ajedrez?
Claro, eso es lo interesante de este deporte, ¿no? A nivel de espectáculo, ayer en los países de las antiguas repúblicas soviéticas, se puede en el norte de Europa, pues hay algunos países que es incluso asignatura obligatoria del ajedrez, están las escuelas. Y luego te vas a karate, taekwondo, boxeo, esos deportes de contacto y de intensidad individual, y también tiene bastante tradición. Entonces por allí lo ven como una cosa bastante, ha cuajado muchísimo, lleva 12 años haciendo campeonatos del mundo y de Europa. Y bueno, el raro soy yo, que soy español y estoy metido ahí.
Pero supongo que tendrás amigos, ¿no? O sea, es decir, y entonces a tus amigos les habrás tratado de introducir en ese deporte. ¿Has tenido éxito?
Bueno, no he tratado de introducir a nadie en el deporte, la verdad. Estoy bastante más preocupado de cuajar yo dentro de él que de meter a nadie. Más adelante pues me lo plantearé y veremos, a ver.
¿Y en tus combates particulares qué se te ha dado mejor? ¿La parte del boxeo o la parte del ajedrez?
Yo, como te comentaba antes, pues soy boxeador de raíz.
No, pero pero eso ya me lo has dicho. Pero ¿has ganado más boxeo o más ajedrez en tus asaltos?
En los combates estos de chessboxing hemos hecho muy pocos. A nivel internacional he hecho alguno más, pero nada, pocas cosas. Y de momento los he ganado todos. ¿Todos? He hecho tres a nivel internacional y luego he hecho pues para hacer la selección, para llamar a todo el mundo, pues hicimos una pequeña selección en el centro de rendimiento de Berlín de tres combates y también gané los tres. Así que, momento estoy imbatido.
O sea, ¿no conoces la derrota?
De momento no. Por eso me han seleccionado para este tema.
Te has seleccionado tú a ti mismo. Has decidido seleccionarte a ti mismo. Está muy bien. ¿Y cuántos países?
Lo han decidido ellos, que son una federación internacional, reconocida a nivel mundial. Así que
¿Y cuántos vais a coincidir en el campeonato?
Ahí hay tres campeonatos del mundo, de tres pesos diferentes, somos seis. Soy yo, un español, dos alemanes, un bielorruso, un siberiano y un italiano, me parece.
Caray. Bueno, pues ¿cuándo empiezas?
Esto es el día 28 de noviembre, es un campeonato del mundo, como tú cuando ves en la tele, campeonato del mundo de boxeo, es un día, un evento, un campeonato.
¿Y dónde lo juegas?
Esto es en Moscú, el día 28 de noviembre.
¿Y te pagas tu billete, claro?
Bueno, pues estamos negociando con la federación porque ahora me han ofrecido un contrato profesional, y como este deporte, pues ya te digo, está bastante cuajado en el norte y en el este de Europa, pues bueno, en un primer momento pues me pagan todo y me pagan una cantidad por el campeonato, claro está. Si no, pues prefiero hacer turismo de otra manera.
Caramba. Oye, pues mucha suerte, Jonathan. Ya me contarás a la vuelta de Moscú cómo te ha ido.
Le daré un recuerdo desde aquí, ya que estoy en antena, a mi entrenador Alfredo Arrejo y a mi entrenador José Valenciano, que tiene un proyecto ahí en Madrid nuevo.
Claro, que tiene dos entrenadores, uno por la parte del ajedrez y otro por la parte
del boxeo. Estos son mis entrenadores de boxeo. Yo vivo en León y cuando voy a Madrid a entrenar, que tengo allá gente del club de José Valenciano para hacer una parte específica del boxeo. Pues
¿Y para mejorar el ajedrez no tienes entrenador ni no tienes ningún jugador?
El ajedrez me enseñó a jugar mi hermano con 3 años, que es un jugador bastante talentoso y es el que me entrena. Pues aquí no. En León, que también es una ciudad con bastante tradición en ajedrez, aquí en León tenemos un torneo internacional de los más importantes del mundo.
Jonathan, suerte y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿A que habéis descubierto y conocido algo que desconocíais?
Vamos, me he quedado con la duda de preguntarle qué es lo definitorio para enfrentarte a otro rival, si el peso, o sea, si eres semipesado, mosca o lo que sea, o tu clasificación en el ranking mundial del ajedrez.
Que ranking mundial, pues tendrás que combinar.
Hombre, todos los ajedrecistas tienen un número, porque según los ajedrecistas, grandes maestros, etcétera, todos los campeonatos puntúan y tú obtienes un, no me acuerdo cómo se llama, ELO o algo así, se llama, es un ranking.
¿Pero tú juegas al ajedrez?
Bueno, yo jugué, cuando era niño jugué mucho.
¿Y estás de acuerdo con Jonathan que
Y también boxeé.
Pero lo de boxear aún lo entiendo más, pero lo del ajedrez, ¿tú de verdad crees que es un deporte que no es un deporte tan sedentario como decimos, o que decía
Jonathan? No, oye, bueno, vamos. Venga, a ver, o sea, el Kasparov, todos los grandes del ajedrez siempre han entrenado muchísimo, corren, o sea, la condición física es esencial para estar bien en el ajedrez.
Pero para tener la cabeza despejada, ¿no?
Sí, por supuesto, y para que estés en forma y para aguantar las horas que tienes que echar ahí. Además, hoy ha pasado lo de que Carlsen le ha ganado a Nant, la primera partida, o sea, y con lo cual cobra ventaja, ¿no? Después de 4 tablas ha ganado la primera partida y bueno, pues el ajedrez.
El tío tienes un morro, John, que te lo pisas. Viene, el tío viene con el iPad.
No.
Hemos no nos estado... hacen ni puñetero pero, caso, bueno, porque está viendo el Twitter a ver si le cuenta lo interesante.
Esto es
y ahora, como estamos hablando del boxeo, busca una cosa para apuntarse el tanto.
No, hemos estado a mediodía comentando en el periódico la posición en la que estaba Nani Carlsen.
Hombre, no se habla de otra cosa.
Porque era muy interesante, o sea, era una posición muy interesante.
No, desde luego, ya te digo, yo... vamos, no hay bar en el que entre, el que no se comente esa partida tan...
Pues debería otro...
Ahora, ¿habéis visto, que de León puede salir gente muy buena como este? ¿Eh? O sea, no solamente Zapatero, también Jonathan.
Bueno, a ver, a lo que vamos. Una cesta de Navidad vamos a vender.
Claro.
Y además la voy a vender con mucho más convencimiento que ayer. Porque ayer primero no me conocía muy bien los ingredientes y dije que tenía que practicar. Mira, es una cesta de Navidad que ya sé cómo venderla. Tiene un jamón de guijuelo, jamón, no paletilla, jamón, lo cual no es necesariamente un certificado de garantía, porque a mí me gustan más las paletillas, pero bueno, jamón, 7 kilos.
Ibérico.
¿Tú sabes, un jamón ibérico de guijuelo. ¿Sabes cuánto cuesta, precio venta al público, el jamón ese, si no te lo compras en... O sea, vas y digas, quiero este jamón, ¿cuánto te cuesta? Me lo ha dicho John Mueller.
Con el iPad.
134 euros. Solo el jamón. ¿Cuánto cuesta la
cesta? 150 euros, pero tiene muchas más cosas.
Tiene muchas más cosas aparte del jamón, por ejemplo.
Por ejemplo, una botella de cava Pago de Tarsis, cava Brut Reserva de 2007, elaborado en Requena, en Valencia. Una botella de vino tinto Aljibes Sira 2005, denominación de origen Castilla-La Mancha. Y luego hay dos piezas de turrón artesanal de Teruel Marquesán. Tienes, por un lado, guirlache y, por otro lado, tortas imperiales de almendra. Y luego nos podemos olvidar de un DVD con 6 horas de grabación de entrevistas de Federico Jiménez de los Santos.
Nos podemos olvidar perfectamente, porque para eso hay confianza.
No, pero no te puedes olvidar porque mucha gente estará interesada.
Bien, es un detalle navideño y está muy bien. Pero comprarse la cesta por eso sería una perversión desaconsejable de todo punto. O sea, es un buen complemento, es un detalle, lo que te dé la gana. Pero vamos, vender eso como un gran activo de la cesta...
No, pero tiene 5 cosas, hay que contar las 5. Narcisismo
absolutamente reprobable. Si te interesa mucho la entrevista... bajas y te la descuelgas gratis de internet. O sea, así de fácil. Ahora, lo del jamón, lo de los turrones, lo del Pago de Tarsis, etcétera, ya es harina de otro costal.
Hay que llamar a un número de teléfono para reservarla, que es el 900-84-10-28. 900-84-10-28. 150 euros. Y además, para todos los socios del Club de Libertad Digital, van a conseguir un descuento de un 10%.
Fíjate, si eres socio ya te cuesta toda la cesta, lo mismo que te costaría solo el jamón en una... O sea, es que es un chollo, claramente.
¿Qué hacemos, John? ¿Le hacemos caso a Luis o qué hacemos?
Hombre, yo creo que hay que hacerle caso porque es el dueño de casa.
No, si a mí que me hagáis caso...
Te va a despedir igual.
Igual.
A mí, vamos, que os comáis el jamón o no, a mí me da exactamente igual. Yo me lo pienso comer, vosotros hacéis lo que os dé la gana. Hombre, yo confío en que Federico me regale una cesta.
Después de lo que has dicho del DVD.
Le perdono el DVD, por otra parte. Más cosas.
Juan Carlos Sánchez nos ha escrito al correo. Por cierto, Luis, hay que recordar que cada semana sorteamos una tablet fantástica de Energy System,
sí,
y hoy es el día, porque los viernes cuando hacemos los sorteos.
¿Y quién ha ganado?
Ha ganado Gregorio Rey Fernández, porque nos escribió...
Sí, en contra, para que veas que hasta qué punto intervengo poco yo y permito que sea un sorteo limpio. Yo ayer me metí en un jardín, porque sabéis que había una gran polémica, porque mañana juega España contra Guinea Ecuatorial. Sí. Y entonces en las Cortes, en el Parlamento, etcétera, se ha estado discutiendo, y algunos grupos muy beligerantes diciendo que qué hace España jugando contra una dictadura guineana. Y entonces salió a colación porque alguien dijo, bueno, pues también hemos jugado con China. Y yo me puse muy farruco y dije, ¿con China? Yo no recuerdo ningún enfrentamiento con China. Pues sí, habíamos jugado con China justo el año pasado, y nos lo recordó un oyente afeándome la conducta, que encima el tío se lleva la tablet. O sea, no solo se acuerda de mis ancestros, sino que se lleva la tablet. Este es un programa en el que hay una crisis de liderazgo verdaderamente descomunal.
¿Quieres que te lea algún mensaje más?
Sí.
Bueno, pues Juan Carlos Sánchez dice: estimado Luis, tras escuchar ayer su exposición sobre la decisión del fiscal del caso Nos, en la que venía usted a decir que igual Pedro Orratz lo que quería era significarse y dejar claras las presiones que podría estar recibiendo, me gustaría que dijera cómo interpreta la reacción del juez hoy. Ha dicho que el informe es muy cualificado y que será valorado. ¿No cree que hubiera sido bueno que el juez recordase que aún falta un importante informe de Hacienda por conocer?
Sí, a mí me ha sorprendido la reacción de Castro, pero la verdad es que yo no... A mí me parece un escándalo lo que hizo ayer el fiscal, ya lo dije sobre la marcha. A ti que te... Bueno, tú trabajas en el mundo, o sea que tienes que seguir la estela de la casa, yo no puedes desmarcarte.
Bueno, no. Ayer lo que se comentaba era, bueno, lo que todo el mundo sabe, que este hombre habían colaborado y tenían una relación de amistad él con el juez, ¿no? Y bueno, o sea, desde hace unos meses actúan de manera divergente, ¿no? Pero bueno, se venía viendo desde hace tiempo. Yo creo que te obedece mucho a las instrucciones que se ha dado la Fiscalía a nivel nacional, ¿no?
Sí, pero la reacción de Castro diciendo que es un estudio muy interesante y muy inteligente y tal.
Bueno, porque yo creo que la cordialidad entre ambos subsiste.
Bueno, ¿qué más?
Lucía Contreras dice, quería aprovechar que está John Mueller con ustedes para preguntarle por las declaraciones del presidente de Iberia que recoge el diario ABC. Si no se reestructura Iberia, ¿de verdad puede caer Barajas? ¿Qué pasos cree que deben dar para asegurar la viabilidad de Iberia?
Hombre, yo creo que sin duda que la operación de Barajas de la T4 se diseñó pensando en la cooperación de Iberia o en que se iba a contar con Iberia. Esto es lo que pasa cuando uno empieza a jugar en la economía, a intervenir y a planificar. Es como cuando decimos que los alemanes tienen que comprar más y reducir su superávit comercial. Las cosas en economía ocurren pues porque hay unas ciertas leyes económicas y existen incentivos dentro de la economía que hacen que las cosas ocurran, ¿no? En el caso de Barajas es obvio que si Iberia, que es la gran compañía que operaba allí, cae, Barajas va a sufrir. Ahora, yo no tengo por qué suponer que no pueda surgir otra gran compañía en Barajas. O sea, a mí eso me parece que sí, que el señor Gallego intenta plantear las cosas de una manera dramática, pero bueno, no tenemos por qué pensar que esa infraestructura, que probablemente esté sobredimensionada, mal diseñada y nos haya costado un dineral, pero no tiene por qué estar unida indefectiblemente al destino de esa compañía. ¿Qué tiene que pasar en Iberia? Pues yo creo que ahora fundamentalmente lo que tiene que ocurrir es que lleguen a un acuerdo con los pilotos, con el sindicato de pilotos, que es el que ha tenido durante muchos años la sartén por el mango, y yo creo que, bueno, yo creo que se están dando cuenta de que ahora no solo no la tienen, sino que su actitud debe ser distinta.
Yo, anticipándome a lo que puede ser una noticia el año que viene, no al rescate público de Iberia.
No al rescate,
no sé por qué no me extraña. Me dice mi Colomer Ansons, que cada vez tiene más adeptos entre mis amigos, me dice que me queda genial y que es estupendo, que ya tengo que despediros. Es un relojazo estupendo con tecnología.
Hombre, 100% español.
Completamente, es artesanal, ¿eh? Y yo le tengo que dar cuerdas y quiero que funcione. Ya os dije que al principio creía que esto funcionaba. Y se paró y dije, joder, qué mierda de reloj. Pero es que me explicaron que es que con la cuerda, desde que le doy cuerda, oye, es perfecto.
Hombre, en caso de que se hubiera estropeado no habría pasado nada, Luis, porque recordamos también que tiene 10 años de garantía. Y para todas aquellas personas que estén interesadas en ver, aunque sean los diseños, los modelos, cómo son, pueden entrar en la web www.colomerandsons.com.
John Mueller, tú despedido y tu iPad confiscado.
Gracias.
Juan Ramón Rayo, despedido. Y tu móvil en cuarentena.
Cayetano,
tú doblemente despedido para que no haya.
Chile acaba de ganarle 2-0 a Inglaterra,
Chile a Inglaterra.
Sí.
Pero es amistoso, ahí no es claro. Nada. Bah, eso no tiene mérito. Volveremos el lunes 18, habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz fin de semana a todos vosotros, amigos.